Sí, es que hay cosas que ocurren y que han ocurrido, que no dejan de sorprendernos y que son reales, como la vida misma. También lo es la vida de Samuel Little, que nos ha dejado a todos perplejos, un americano de 79 años, al filo de los 80. Ha confesado que tiene casi 100 mujeres muertas en su palmarés, 93 mujeres cuyas muertes ha descrito y que afirma haber cometido, aunque todavía se están investigando los hechos. Nos lo cuenta Juan Fierro, corresponsal en Washington. Buenos días, Juan.
Buenos días, Cristina. Es considerado ya como el mayor asesino en serie de los Estados Unidos. Samuel Little, exboxeador, en la actualidad 79 años de edad, comenzó a matar en 1970, cuando Richard Nixon era presidente de los Estados Unidos, y no entró en prisión hasta 2014, ya en el segundo mandato de Barack Obama. Little ha confesado 93 asesinatos, de los que el FBI ha podido confirmar 50, pero los responsables de este caso en la Oficina Federal de Investigaciones no descartan que pueda haber más. Little recuerda fechas, circunstancias, detalles personales de sus víctimas, como su altura o su peso, y una memoria fotográfica que le permite dibujar con mucho detalle las caras de sus víctimas. Esos dibujos están ahora en la página web del FBI, que busca la colaboración del público para cerrar muchos de estos casos. En esa misma web se pueden ver y escuchar también algunas de sus confesiones. Little comenzó a matar en Florida. Mary Ann era una mujer joven de 18-19 años. La mató en el aparcamiento de una autopista y luego arrojó su cadáver a un río, un cadáver que nunca fue recuperado. Little recuerda incluso cómo iba vestida. Llevaba una minifalda color crema y también rojo.
Cream and red. So then this opportunity popped up.
Crema y rojo, decía Little, surgió una oportunidad y la maté. Su macabro recorrido va de Florida a California, pasando por Las Vegas, Missouri, Louisiana, Kentucky, hasta Washington. Samuel Little mataba a sus víctimas con sus manos, las ahogaba o las golpeaba hasta que morían. Las víctimas eran mujeres vulnerables que vivían en ambientes marginales. Muchas de las muertes de sus víctimas fueron declaradas por sobredosis o por un accidente. Una de esas víctimas fue una mujer de 25 años, asesinada en 1992, a las afueras de North Little Rock, en Arkansas. La arrastré fuera del coche, decía Little sobre esta mujer que tampoco pudo ser identificada, y la dejé ahí, junto a un montón de basura. Según el FBI, durante muchos años, Samuel Little creyó que no lo atraparían porque supuso que nadie estaba contando sus víctimas, como a la que asesinó en Carrington, en Kentucky, en 1984, otra mujer joven, 25 años, también sin identificar.
On the side of the road, she was like partially concealed by the vegetation.
Lo dejé a las afueras, en una pequeña carretera medio oculta por la vegetación. Little fue arrestado por primera vez en 1982 en Mississippi, acusado de asesinato, pero no se presentaron pruebas suficientes para condenarlo. Tampoco después, cuando fue detenido en Florida, donde volvió a librarse de la cárcel. No fue hasta 2012, en Kentucky, donde su arresto terminó en una extradición a California por un delito de drogas, y donde la policía, al comparar su ADN, descubrió su relación con tres asesinatos no resueltos de 1987 y 1989. Little fue condenado por estos tres asesinatos a tres condenas de cadena perpetua y decidió colaborar con la policía y relatar todos sus asesinatos a cambio de un cambio de prisión. El día que le fue comunicada su sentencia, abandonó la sala del juicio con el puño en alto, mientras los familiares de las víctimas aplaudían las tres sentencias a cadena perpetua.
Bueno, pues no solamente un palmarés terrorífico, sino una memoria verdaderamente inquietante. Pablo Muñoz es nuestro periodista especializado en policiales. Buenos días, Pablo.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
De verdad, que es que las cosas que hay bajo el sol no dejan de sorprenderme. Eso, y a los 80 años confesar todo esto.
Sí, pero fíjate que es la historia de un fracaso policial tremendo, porque este hombre entraba y salía de las dependencias policiales una y otra vez, y sin embargo nadie se preguntó, nadie le hizo pruebas de ADN hasta el final, hasta ese 2012, y por eso pudo seguir matando. Él estaba absolutamente confiado. Ten en cuenta que, por ejemplo, en Madrid, en España, y en concreto en Madrid, hubo un caso bastante parecido que seguro que recuerdas, que fuera el de Francisco Escalero, el mendigo asesino, que era también de una persona que se movía en ambientes marginales y que llegó a matar a 11 personas hasta que fue descubierto.
Además, es que aquí hay un ingrediente interesante, porque los asesinos en serie buscan en gran medida su consagración en la historia del crimen, la notoriedad, pero este señor trabajaba, entre comillas, en el anonimato.
Absolutamente, y además ese anonimato le daba esa tranquilidad de, bueno, yo supongo que su pensamiento era, bueno, estos son muy torpes, estos no van a ser capaces de detenerme nunca, ¿no? Y realmente es gente que se va afianzando en sus comportamientos asesinos a medida que van teniendo éxito.
Uh-huh. En la crónica de sucesos de esta semana tenemos otra vez una mujer que mata a un niño pequeño con el agravante. Estoy pensando en el caso de Ana Julia Quezada, de que Ana María B.L., que también mató en Almería, en este caso en El Ejido, de 38 años, acabó con la vida de su propio hijo Sergio, de 7. Tremenda historia.
Sí, es una historia brutal. Evidentemente, aquí no se puede hablar de móvil, porque ante una cosa de estas no se puede hablar de móvil. Pero aquí lo que se produce es un asesinato después de 2 años de un infierno absoluto, que son 2 años en los que lleva de proceso de separación traumático de su pareja. En esos 2 años, bueno, pues ha habido decenas de denuncias cruzadas. Ella le acusó a él de malos tratos, y al principio la juez de violencia de género le dictó una orden de alejamiento. Luego llegaron a un acuerdo para el tema de la custodia, con régimen de visitas, pero luego realmente todo eso se va complicando. Hay un ingreso también en 2012 por una patología mental de ella, de la mujer, y todo eso se va complicando, se va montando ahí un cóctel brutal que acaba estallando el jueves pasado. Y el jueves pasado lo que sucede es que ella, que tenía al niño, llega en coche al Ejido, llama a la mujer, a la pareja de su padre, le dice que le ayuda a sacar al niño del coche, y el niño estaba en la parte de trasera del coche, estaba con los ojos amoratados y absolutamente inmóvil. Y entonces la mujer está, pues dice que bueno, que hay que llamar, hay que pedir ayuda, que hay que tal. Ella la intenta parar, sale huyendo, y muy poco después ya es detenida por la Guardia Civil, que encuentra ya al niño sin vida. Ella declara además que los investigadores dicen que con absoluta tranquilidad. Esa tranquilidad no quiere decir frialdad, porque estamos hablando de una persona que evidentemente no tiene, sufre alguna patología mental, pero ella lo relata con tranquilidad y dice que ha sido con el cordón del albornoz con el que le ha estrangulado, ¿no? Pero ya digo, es una historia tremenda. Los agentes creen que es una venganza contra el padre, porque ella estaba obsesionada con la idea de perder a su hijo, pero por otra parte del padre, lo que venía denunciando desde hacía muchísimo tiempo es que ese niño ni estaba cuidado, ni con las condiciones higiénicas mínimas, faltaba al colegio, a veces no comía, y esta última situación lo que se produce es un juicio por la patria potestad, por la custodia y patria potestad del pequeño, que se había celebrado el lunes pasado. Y el jueves, fíjate que el detalle es espantoso, le comunican al padre que tiene ya la custodia del hijo, pero ya el hijo ya estaba muerto.
Qué horror, de verdad, qué dolor el de esta familia partida con una mujer pues tan mala, porque es que a veces también nos hacemos un lío con las calificaciones. Y el que ha fallecido en la cárcel es un preso violentísimo. Dicen que el más peligroso de España, o también llamado el Hannibal Lecter español, Fabrizio Joao Silva. ¿Quién era este señor y cómo ha muerto?
Pues este señor es un guineano de 37 años.
Un guineano.
De 37 años, que, bueno, un armario, es un que pesaba más de 100 kilos, es un alto, muy fuerte, y este señor, bueno, tenía que estar en absoluto aislamiento, porque cada vez que estaba en contacto con personas, pues organizaba de todos los colores. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en una prisión cogió a un preso y lo mató a puñetazos y patadas. Y en otra cárcel lo que hizo fue con un pincho carcelario, agredió, hirió a ocho funcionarios durante un registro de su celda de estos rutinarios, y agredió a ocho de ellos con un pincho que se había fabricado, y dos de los funcionarios estuvieron en estado crítico durante bastantes días. Todo eso hizo que se hiciera un protocolo específico para él, en el que apenas tenía contacto no ya con otros presos, que era absolutamente inviable, sino con los propios funcionarios. Le daban la comida a través de una puerta.
Madre mía, como en las películas.
Como en las películas. Le sacaban al patio absolutamente solo. Eran unas condiciones.
Estaba en una galería aislado del centro penitenciario de Alhama, en Pontevedra. Bueno, insisto, parece de película.
Sí, y fíjate que al final se ha demostrado, él estuvo antes de la muerte, los ocho días antes de la muerte había estado en huelga de hambre, precisamente porque decía que no quería estar solo, que quería estar con otros presos, pero al final no ha sido un suicidio, y la autopsia ha demostrado que ha sido una muerte por causas naturales.
Bueno, pues 37 años apenas, vidas trágicas, la verdad, más trágicas aún las de quienes caen a manos de semejantes depredadores. Pablo Muñoz, muchísimas gracias por auxiliarnos en este delicado tema.
Muchísimas gracias, Cristina.
Y vamos a examinar la polémica que se ha generado por las declaraciones en inglés de la ministra de Sanidad, que, con manifiestas dificultades para utilizar el idioma anglosajón, ha sido el hazmerreír de la gente. Hablaremos en la tertulia de chicas, en la que nos acompañará también Carmen Lomana desde Granada, del uso de los idiomas en España, en qué medida estamos mejorando, y sobre todo esas anécdotas en el uso de los idiomas extranjeros o en la pretensión de hablarlos que hemos vivido a lo largo de nuestra vida.